El gobierno no descarta decretar la esencialidad de los trabajos en la refinería de ANCAP y también de los servicios de UTE, debido a que el paro del gremio metalúrgico pone en riesgo el abastecimiento de combustibles y también está en peligro el normal suministro de energía eléctrica. Así empieza una nota que publica hoy el diario El Observador, que luego agrega que la huelga, resuelta por la UNRA, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, afecta el suministro de combustibles y pone en riesgo el respaldo energético de UTE, según señaló el subsecretario Edgardo Ortúzar. Recuerden cómo es la cosa, de qué estamos hablando, por qué se plantea esta situación en particular dentro del conflicto de este sector. El director de ANCAP, Juan Gómez, explicó: estamos en una paralización programada de mantenimiento en la teja. Son tareas que se realizan cada 4 años, pero esta vez hay algunas tareas agregadas, como la sustitución de la torre de destilación y la instalación de la conexión de la planta desulfurizadora. Teníamos 4 días de atraso previstos, pero esto se ha multiplicado a partir del conflicto. El retraso de la puesta en funcionamiento de la refinería, porque no se terminan los trabajos de mantenimiento, tiene un impacto negativo, ya que ahora tenemos que exceder las previsiones de compra de derivados importados. En línea está el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta. Ministro, buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Está decidido ya? ¿Hay disposición en el Poder Ejecutivo a decretar la esencialidad de estos trabajos?
Bueno, no. El Poder Ejecutivo está analizando la situación en contacto con las partes en forma permanente, tratando de generar alternativas que eviten precisamente la aplicación de una medida de este tipo, ¿verdad? Ustedes saben que este conflicto ha tenido una duración, yo diría, larga, la negociación, no el conflicto, la negociación. Y esta negociación incluyó en su momento la emisión por parte del Poder Ejecutivo de un decreto donde se alcanzó uno de los objetivos que los trabajadores metalúrgicos planteaban y que nosotros consideramos justo, que era igualar en la parte del montaje industrial, precisamente lo que se está haciendo en la refinería de ANCAP, los salarios de los trabajadores metalúrgicos y los salarios de los trabajadores de la construcción. Existía aquí una diferencia que, por supuesto, también tiene un impacto en los costos de las empresas, dado que los salarios del sector metalúrgico eran notoriamente inferiores a los del sector de la construcción. Dado que no hubo acuerdo, no se alcanzó un convenio colectivo en el sector de este grupo del Consejo de Salarios, sí en otros, donde también participa la UNRA, como el sector naval o el sector de la minería, etcétera, en este no hubo posibilidades de acuerdo. El Poder Ejecutivo emitió un decreto a partir de la ausencia del sector empleador, que básicamente lo que hizo fue establecer, igualar estas categorías, generando un incremento salarial muy importante para cuando los trabajadores metalúrgicos se encuentran realizando tareas de montaje industrial en distintas empresas de plaza. Esta propuesta no fue bien recibida por el sector empresarial, que en su momento planteó que esto inviabilizaba la posibilidad de participar de las empresas en emprendimientos muy importantes como la refinería de Bosnia, la refinería de ANCAP o los emprendimientos de Monte del Plata. Sin embargo, efectivamente han logrado participar muchas empresas metalúrgicas en este proceso, y a partir de allí, resuelto este aspecto, pasado un tiempo, nos presentaron ambas partes, la UNRA y la Cámara Metalúrgica, un proyecto de ley de interpretación del decreto que, a su entender, mejoraba aún nuestro propio decreto, que fue incorporado como tal, como un acuerdo entre las partes. Luego, pasado unos meses, el sindicato planteó la necesidad o su interés en la discusión de un convenio integral. Ustedes saben que cuando hay un decreto, el Poder Ejecutivo, por la ley de negociación colectiva, solo puede limitarse a establecer categorías, salarios mínimos y licencias sindicales. Esos son los únicos 3 aspectos que puede definir. Las condiciones de trabajo y demás tienen que ser fruto del acuerdo bipartito entre empresarios y trabajadores. Como no fue posible esta negociación, nosotros insistimos buscando mecanismos, vías, propuestas, etcétera. la organización de los trabajadores comenzó a plantear la posibilidad de ir a una huelga de carácter general, situación que de alguna manera fue evitada hace unas semanas atrás, en virtud de que se comenzó a conversar entre las partes. Finalmente esta conversación no habilitó un espacio de diálogo más profundo, y entonces fue declarada hace una semana aproximadamente la huelga general.
Y ahora, efectivamente, una de las medidas que se está evaluando es la declaración de servicio esencial del trabajo de empresas y sus empleados del sector privado en esta tarea de mantenimiento en la refinería de La Teja.
Bueno, como usted sabe, la Organización Internacional del Trabajo habilita la declaración de servicios esenciales cuando está en riesgo la vida o la salud o la seguridad de la población, ¿no? En este caso, claramente, la posibilidad que se nos plantea, naturalmente no nos corresponde a nosotros determinar el tiempo, porque son allí las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería y de ANCAP, concretamente, las que pueden determinar los tiempos y los plazos, pero el hecho de detener la refinería, como usted lo mencionaba recién, genera un retraso, y ese retraso puede provocar el desabastecimiento de combustible, que tiene, yo diría, dos aspectos que lo vinculan a la esencialidad. El primero es los combustibles necesarios para el funcionamiento de elementos claves para la vida, la seguridad y la salud, como son patrulleros, ambulancias, carros de bomberos, etcétera. Esto no está en duda, ninguna duda desde el punto de vista jurídico, de la posibilidad de aplicarla en ese caso, así como también la generación de energía a partir de productos refinados del petróleo.
Ahora, por más que no se pueda refinar en La Teja, ANCAP puede seguir importando combustibles como lo está haciendo.
Puede seguir o no, eso depende de la disponibilidad de combustible refinado existente en la región, ¿verdad? Lo que hace ANCAP, precisamente en la llamada parada de la refinería, es comprar previamente todo el combustible necesario, y un margen más, naturalmente, para prever el tiempo en el cual la refinería va a estar detenida. Puede suceder, como sucede con la energía eléctrica, por ejemplo, que en muchas oportunidades se ha demandado energía eléctrica a Argentina, por ejemplo, y no existe la posibilidad porque Argentina en su momento no tiene excedentes.
Ahora, desde la UNRRA, por ejemplo, su principal dirigente, Marcelo Abdala, responde: no nos pueden obligar a trabajar, nosotros somos trabajadores industriales, no somos empleados públicos. Y además deben tener en cuenta que hay toda una parte del gremio que no participa de la huelga, pero está pronta a solidarizarse. Claro, porque está el inconveniente de que, suponiendo que volvieran a trabajar los obreros que realizan esta tarea de mantenimiento en La Teja, a su vez requieren insumos que vienen de otras plantas del sector metalúrgico que van a continuar en huelga. Entonces, ¿cómo se sale de este brete?
Bueno, primero, en el caso miradas desde el punto de vista de fondo, la UNRRA, que ha hecho durante mucho tiempo, ha presentado documentos y propuestas vinculadas al desarrollo industrial y a las empresas públicas, parece bastante contradictorio, digamos, poner precisamente en riesgo la principal empresa pública del país. Esto me parece que es un elemento clave. Lo segundo es que los servicios esenciales no están pensados exclusivamente para los funcionarios públicos. También pueden ser aplicados a los funcionarios privados. El caso más claro es la salud privada, por ejemplo, ¿no? O sea, respecto a esto no hay ninguna duda, dado que en su momento el doctor Tabaré Vázquez emitió un decreto en el cual declaró esencial los servicios de transporte de carga, ustedes recordarán, cuando rodeado el Parlamento Nacional.
Y el otro factor, el hecho de que, por más que vuelvan a trabajar, estos empleados carecerán de insumos porque las plantas que los producen seguirán en huelga.
Bueno, yo no soy un experto en refinerías, pero tengo entendido que la empresa ANCAP tiene todas las previsiones tomadas respecto al aprovisionamiento de, en este caso, repuestos y demás, para el desarrollo de las tareas de mantenimiento de la planta. Me parece que esto no sería un obstáculo. Lo que me parece importante es el compromiso, en este caso, de los trabajadores metalúrgicos, a los cuales les planteamos este tema hace ya 2 meses atrás, cuando se comenzó a hacer referencia a la posibilidad de una huelga general, y sabiendo que los tiempos de ANCAP estaban previstos, porque esto es un proceso, la parada de la refinería, como usted comprenderá, es un proceso muy complejo y que exige una cronológicamente etapas claramente definidas, adelantamos junto al ministro de Industria, las autoridades de ANCAP, en su momento, en una reunión del Ministerio de Trabajo, cuál era la situación y nuestra preocupación respecto a que no fuera incorporada en una medida de lucha de estas características.
¿Y qué dijo en ese momento la UNRRA?
Bueno, en ese momento la UNRRA tomó el planteo, lo recogió, ellos reafirmaron su voluntad y su compromiso con el desarrollo nacional, digamos, y en ese sentido con el papel que juega ANCAP como empresa, yo diría, líder en muchos aspectos, y en ese sentido ellos manifestaron, por ejemplo, su interés en el desarrollo...
Sí, pero ¿se comprometieron a no parar estas obras?
No, se comprometieron, pero claramente eran conscientes de la decisión que se estaba tomando en los tiempos en que se estaba tomando, ¿verdad?
Una última pregunta, ministro.
Sí, con mucho gusto.
Hay una duda que queda, que es ¿por qué se maneja la posibilidad de decretar la esencialidad en el caso de estos trabajos en particular, los de mantenimiento en la refinería de La Teja, pero no hay una acción más enérgica del gobierno en relación al conflicto en general? Estamos hablando de una huelga que ya lleva una semana y que, según los datos que están recopilados por la producción de En Perspectiva, incluye ya a 22 fábricas ocupadas. Entonces, da la impresión de que estamos hablando de un problema muy serio, aparte o incluyendo lo de la refinería de Teja, pero estamos hablando de una cantidad de empresas que han tenido que interrumpir su producción, estamos hablando de, bueno, de empleados eventualmente discrepan con la huelga y querrían entrar a trabajar y no pueden. ¿Cómo se entiende que una semana después el gobierno no haya logrado incidir en esta huelga?
No, el gobierno ha incidido permanentemente y ha recibido de parte del sector empresarial planteos extremadamente duros, como el que tiene que ver con la pérdida de confianza en la organización sindical, ¿verdad? Yo creo que aquí estamos, a la diferencia de otro sector, como la construcción, por ejemplo, en un sector donde las partes han perdido la confianza una en la otra, digamos, y la reconstrucción de la misma no es un proceso fácil. Pero es bueno tener claro cuáles son las herramientas de las que dispone el gobierno, porque usted me dice una actitud más enérgica. Una actitud más enérgica, ¿en qué puede consistir? Existe un decreto vigente que está siendo utilizado por los empresarios para el desalojo de las plantas, cosa que efectivamente se ha concretado en varios casos, según consta en los propios medios de comunicación, y el derecho de huelga es un derecho constitucional garantizado, y por tanto no se puede impedir a nadie la huelga, salvo cuando la huelga colide con otros derechos, como el derecho a la vida o a la salud o a la seguridad de la población. Estas son las normas internacionales y estos son los márgenes de que dispone el gobierno uruguayo. Luego hay un conflicto entre partes privados, digamos, donde el gobierno ha mediado, y esto le consta a las dos partes y a la prensa también, porque ha sido notoria la innumerable cantidad de discusiones, intercambios que ha existido entre las partes. Yo creo que hay una decisión del sector empleador, en ese sentido, adoptada con mucha firmeza por una Cámara que se encuentra absolutamente unida en esto, y es de alguna manera un replanteo de las relaciones a partir de una situación conflictiva de volumen, digamos, como la que se viene dando, ¿no? No quiero decir con eso que esté provocando el conflicto, sino que no hay ninguna disposición a ceder ni a negociar en ningún aspecto, así se nos fue manifestado a mí personalmente, sino existía un levantamiento total de las medidas por parte del sindicato.
¿Y usted dice que en estas condiciones el gobierno está atado de manos?
Yo lo que digo es que el gobierno tiene un marco legal que tiene que cumplir, no puede prohibir el derecho de huelga, ni tampoco puede obligar a negociar a los empresarios cuando estos no están dispuestos a hacerlo. Yo creo que este es un camino, efectivamente, quienes están en un camino, yo diría, hoy, sin salida, estas cosas a veces cambian en 24 horas, ¿no? Pero sin salida son los empresarios y los trabajadores del sector que se encuentran empantanados en una situación donde uno condiciona al otro el levantamiento absoluto de las medidas para poder negociar, cosa que en general es difícil hacer, y otra es la posición del sector trabajador donde se exigen determinadas beneficios y si no, no se está dispuesto a levantar las medidas. ¿Cuál es el rol del Ministerio de Trabajo en este caso? Bueno, precisamente la búsqueda de fórmulas que permitan que cada una de las partes, sin ceder en sus aspectos básicos o centrales, logren reiniciar un diálogo. Para reiniciar ese diálogo tiene que haber voluntad, porque nadie se puede obligar a otro a hacerlo. Nosotros creemos que es posible construir esa voluntad a partir inclusive de la garantía del Ministerio de Trabajo en algunos aspectos que podría ser puesta sobre la mesa como un elemento que asegure a las partes el cumplimiento de los compromisos. Uh-huh. Esta es parte de las posibilidades que tenemos y que ha sido, para recordarle un ejemplo, en el caso de Conaprole, una garantía suficiente para reconstruir el vínculo laboral y de alguna manera generar un espacio nuevo de relaciones laborales.
¿En este caso ya han hecho ese ofrecimiento?
No, aún no lo hemos hecho, pero no hemos encontrado. A veces una propuesta buena, pero fuera de momento, digamos, adelantada, en general fracasa, ¿verdad? A veces hay que esperar, y esto pasa a veces en las relaciones humanas también en general, hay que esperar y buscar el momento propicio para que las partes comprendan que el camino del diálogo siempre es mejor que el camino de la confrontación, y esto vale para ambos.
Ministro Eduardo Brenta, le agradezco su participación esta mañana.
No, con muchísimo gusto. Pase buena mañana.